Es muy difícil mostrarte vulnerable y hablar desde el corazón cuando tu equipo espera de ti que no te rompas. Este video va a estar muy dirigido a CEOs, a fundadores, a emprendedores y a gente que dirige su propia empresa. Y vamos a hablar de la vulnerabilidad, vamos a hablar de pasarlo mal, vamos a hablar de la capacidad de sufrimiento, ¿no? La tolerancia a sufrir que tenemos las personas que normalmente dirigimos este tipo de proyectos. Y quiero contaros mi relación con la vulnerabilidad, mi relación con hablar abiertamente de cómo me siento y de cómo estoy. Y bueno, hablo normalmente a CEOs, subo un vídeo al día contando un poco mi experiencia y contando aprendizajes que he ido sacando durante mi emprendimiento. Y luego mientras conduzco al curro, porque es el único hueco en el que tengo. Así que bienvenido si es el primer vídeo que ves. Ahora sí que está surgiendo una tendencia en la que ya hay personas que hablan más de sus sentimientos, ¿no? Estoy hablando de figuras de CEOs, ¿vale? Figuras de liderazgo en empresas. Hablo de CEOs, pero obviamente vale para management intermedio, vale para cualquier persona que trabaje con equipos. Y es complicada, ¿eh? La relación con ese tema. Obviamente, o sea, popularmente se entiende que un trabajador se sienta mal, ¿no? Y que esté en un momento jodido y demás, y que, bueno, pues que esté pasándolo mal y que se muestre abiertamente vulnerable, pero en un líder normalmente no se estila este estilo de liderazgo, ¿no? En el que, bueno, pues si estás mal, estás inseguro, tienes miedo, lo cuentas. Porque, bueno, pues rápidamente se lo transmites a tu equipo. Mi estilo siempre ha sido ese, ¿no? El de ser el más fuerte, el más duro, el que, bueno, pues ese tipo de cosas. También porque es completamente normal o sea, en un puesto de CEO, lo de director ejecutivo, al final, cuando la gente no es capaz de tomar una decisión, o hay una decisión en la empresa que hay que tomar, dura, jodida, un cambio de rumbo, un pivot, un despido, etcétera, pues cuando la gente le cuesta tomar ese equipo, pues tú eres el portero. Y se van a dar toda la vuelta, te van a mirar a ti y tú no puedes mirar a nadie. Bueno, te lo tienes que comer, ¿vale? Y tienes que decidir. Entonces, sí que hay momentos en los que tenemos que ser duros, hay momentos en los que tenemos que ser fuertes, transmitir seguridad y, bueno, pues transmitir calma, estar tranquilos, decidir, comunicar y convencer y vender al equipo. Y es parte del juego, ¿vale? Es parte de nuestra responsabilidad. Si te cuestan ese tipo de cosas, pues yo te recomendaría que no fueses CEO. No pasa nada, ¿vale? Hay un huevo de trabajos que hacer en una startup, en una empresa. No tienes por qué ser el CEO. Es un rol más. Pero es muy difícil mostrarte vulnerable cuando también tienes que a veces mostrarte seguro, ¿no? Y mostrarte capaz. Y ese equilibrio es complicado, es complicado. La mayoría de la gente o las figuras de liderazgo las que más me han inspirado a mí, normalmente siempre, siempre se han mostrado muy seguras de sí mismas, ¿no? Pero desde hace un año, año y medio, un par de años, empecé a descubrir otro modelo, otro perfil de liderazgo que me gusta más, la verdad, y es que el que yo estoy aplicando ahora mismo, y es que hay momentos de la empresa en los que sí te tienes que mostrar seguro, sí tienes que demostrar seguridad, sí tienes que bueno, pues ser capaz de tomar decisiones fuertes, que pueda implicar a personas, que pueda implicar cambios de rumbo en la empresa, pues porque es tu responsabilidad, es tu curro. Pero también hay momentos en los que te puedes mostrar vulnerable. Fijaos, la primera vez que me di cuenta de esto fue con Elon Musk. Elon Musk, hay una entrevista en la que le preguntan, bueno, está hablando de SpaceX, te hablo hace tiempo, ¿eh? Y le preguntan qué opina, ¿no? De que otros astronautas hablen mal de su iniciativa privada, ¿no? De SpaceX. Y el pibe dice que le hace daño y se pone bueno, llora delante de la cámara. Y me sorprendió muchísimo porque un CEO no llora. puede llorar, pero en casa, delante de una cámara no lo hace. Pero Elon Musk lo hizo. Elon Musk también es una persona que es Asperger, ¿no? Entonces, pues bueno, es difícil interpretar sus emociones. Pero el tío llora en ese vídeo y a mí me sorprendió muchísimo porque me pareció muy auténtico. Me pareció muy real. Y eso es algo que no se estila normalmente en CEOs, ¿vale? Si os fijáis ahora mismo en personas que dirigen empresas, como podría ser, bueno, personas que están divulgando en España, como podría ser José Elías, como podría ser Eugenio Oller, como podría ser Enrique Morís, estoy hablando de divulgadores, ¿vale? Divulgadores y CEOs de empresas, ¿vale? Si os fijáis, siempre divulgan desde la seguridad, siempre divulgan desde... Cuando están en una mierda, cuando están enfrentándose a un problema grande, no lo cuentan, ¿vale? Y todos siempre tenemos problemas grandes, todos. Lo cuentan cuando ya lo han solucionado, ¿vale? O sea, es decir, cuentan el problema desde la perspectiva de, mira, yo atravesé esto, tuve que despedir al 30% de mi plantilla y lo hice así, ¿vale? Y es así como hay que hacerlo. Y lo cuentan, quizás esto no lo contarían porque no es popular decir esto, pero sí es, mira, tenía un problema de documentación y me creé una plantilla en una base de datos, bases de datos cruzadas entre sí en Notion, y gracias a bla 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 lo he solucionado. Siempre cuentan desde la perspectiva de que ya está solucionado, ¿no? Es nuestra manera de divulgar, pero pocos hablan del momento en el que están jodidos. A mí eso es algo que me gustaría contar aquí. Es algo que estoy cambiando mi perspectiva al respecto. Y fijaos, ante esto pueden ocurrir dos cosas, que fue mi aprendizaje de hace un par de años. El de que haya gente. Pueden ocurrir dos cosas. Uno, que haya gente dentro de tu propio equipo que se aproveche de ti, porque te muestras vulnerable. Miento, porque esto yo creo que es menos común, gente de tu equipo que se aproveche, ok, puede ocurrir, ¿vale? Algún día hablaremos de ello, pero es más gente que empieza a desconfiar de ti, ¿vale? Que tiene miedo de ti y competencia, bueno, en mi caso, como lo voy a contar públicamente, pues la competencia lo puede ver, y gente que se aproveche de esa vulnerabilidad que tú muestras, ¿no? Voy a suponer que la mayoría de vosotros no estáis contando públicamente. No lo estáis contando públicamente, así que la segunda parte directamente la voy a obviar, porque entiendo que vuestra competencia no se va a enterar. Pero sí voy a hablar del equipo. Sí voy a hablar de cómo ha ido cambiando mi percepción y de cuál ha sido mi experiencia al respecto. No está terminada, no os voy a contar una historia de éxito, porque aún estoy descubriéndolo. Pero sí os puedo contar los aprendizajes que estoy teniendo, al menos de momento. Y bueno, ¿qué estoy viendo? Vale, yo estoy, al menos como lo estoy llevando ahora mismo, esto es un continuo aprendizaje, ¿eh? Os cuento en el punto actual, es posible que dentro de unos años cambie, o es posible que incluso con la experiencia, pues obtenga, puede ser que dentro de un año obtenga una mala experiencia, ¿no? Y cambie mucho mi perspectiva y deje de hablar desde la sinceridad y la transparencia y sea mucho más duro y fuerte y tal. Pero al menos mi experiencia no está yendo, o sea, lo que me está ocurriendo no estoy yendo en esa dirección, ¿vale? Yo hace años sí que era como una persona muy pa, 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 muy, muy racional, enfoque fuerte, enfoque duro, no me afectaban las cosas, o sí me afectaban, pero no lo decía públicamente en el equipo. Y ahora estoy haciendo las dos cosas. Hay veces que tienes que ser fuerte, tienes que ser duro, y lo soy, y cuando hay que tomar una decisión jodida, lo hago. Porque si no, no haría bien mi trabajo, ¿vale? Esto, o sea, esto os lo quiero decir. Si no tomáis decisiones, no seáis CEOs. Lo he dicho mil veces, lo volveré a decir, ¿vale? Hay momentos en los que te jodes, es parte del curro, ¿vale? Por mucho que duela. Lo siento muchísimo, es parte del trabajo, es parte de la responsabilidad, ¿vale? Y obviamente yo ahí me muestro seguro, me muestro duro, me muestro fuerte y así es mi comunicación, ¿no? Que puede ser un cambio de rumbo, ¿no? Puede ser de, chicos, esto está saliendo mal, hay que cortar ya y hay que ir por allí, ¿vale? Y este es el plan, Un día os contaré cómo hacer este tipo de comunicaciones. Y el, o al menos cómo lo hago yo. Y eso, obviamente, sigo haciéndolo. Sigo haciéndolo, chicos. La estrategia es esta y vamos a ganar por esto. ¿Vale? Y hay que mostrarse seguro. Si no muestras seguridad ahí, no vas a convencer a nadie, ¿vale? Obviamente. Pero sí que hay momentos en los que me muestro vulnerable. No lo hago siempre, ¿eh? O sea, no es... Hay veces que me muestro vulnerable y me lo callo. Me muestro vulnerable y me lo callo, no. Siento, miento. Estoy inseguro o hay algo de lo que no tengo seguridad y no estoy 100% convencido, pero me lo callo y lo muestro como que sí, ¿vale? Al 100%. Porque, bueno, pues porque el equipo necesita eso en ese momento. Yo a lo mejor estoy en un 85, 80, pero lo que abiertamente enseño es un 100%, ¿vale? Porque el equipo necesita eso, ¿vale? Necesita que te muestres seguro. Pero hay veces, especialmente en momentos de riesgo, yo suelo jugar así. Suelo jugar con seguridad, marcando direcciones, ¿vale? Hacia dónde hay que ir, por qué y cómo. Cuando la gente está con dudas. Pero cuando la gente está relativamente segura de hacia dónde hay que ir, ahí sí hay veces que me muestro vulnerable, ¿vale? Vulnerable, inseguro, porque quiero escuchar opiniones y porque quiero... Quiero también, esto es importante, esto es algo que yo suelo hacer y es que intento acercarme mucho al equipo, ¿vale? No quiero que me vean como el CEO del trono de ahí de oro, tal, súper verticalizado, no. Entonces me muestro vulnerable y creo que el equipo, cuando ven que tras el CEO hay una persona normal, ¿vale? Que simplemente asume ese curro y ya está, pero que es una persona completamente normal, con sus mierdas, con sus miedos, con sus inseguridades, con su mochila que le pesa, ¿vale? Tienden a empatizar mucho más contigo. Y mi experiencia al respecto, pueden ocurrir, o yo al principio cuando empecé a mi comunicación a pivotarla más hacia este estilo, tenía miedo a dos tipos de reacciones. Uno es que se aprovechasen de mí, ¿vale? Vale, pues ya he visto de qué pego GA, voy a jugársela. Y luego gente que empatice mucho más conmigo y entienda mucho mejor las decisiones y me ayude mucho más, ¿vale? Y que conecte mucho más conmigo y conecte mucho más con la empresa y con la visión. Me han ocurrido las dos. Y si vais a ir hacia acá, os animo a o sea, si vais a venir en esta dirección de comunicación, ¿vale? O estáis pensándolo o tal, pues lo más probable, o al menos mi experiencia y por otra gente con la que he hablado, es que suelen ocurrir las dos cosas, ¿vale? Gente que se aproveche y gente que empatice. En un equipo pequeño, sobre todo, creo que esto es muy interesante, al menos yo considero que mi equipo es pequeño, considero que es interesante porque te ayuda a hacer limpia, ¿vale? Es decir, a mí la gente que se ha podido aprovechar, ¿no? Tal, es que le ves rapidísimo porque tú lo esperas, ¿vale? Cuando tú empiezas a hacer ese... hablas de esa manera y demás, esperas que haya alguien que te la empiece a... o que te empiece un poco a... Se nota muchísimo, la gente es muy torpe para esas cosas. Entonces, nada, yo lo vi rapidísimo y ya está. En ese caso, justo las dos personas que lo hicieron, pues están fuera de la empresa ya. Porque, bueno, pues porque yo no quiero que se aprovechen de mí. y de mis debilidades. Es decir, si las muestro, no quiero que haya alguien que las aproveche, ¿no? Eso es lo típico, ¿no? De dar la mano y te arrancan el brazo. Pues si te estoy viendo intenciones de arrancarme el brazo, te piras. Vale, aquí la parte de dura. Y luego, pero no es mayoría, ¿eh? Si os fijáis, la mayoría de la gente ha empatizado muchísimo más conmigo. La mayoría de la gente entiende que haya momentos en los que esté yo qué sé, pues, cansado, tenso, fatigado, tal. Y me ayudan mucho más, ¿eh? Y reman mucho más fuerte, porque empatizan mucho más con esta aventura. Si tú siempre, tu estado, tu posición corporal, tu comunicación siempre es la de seguridad máxima, la gente no va a empatizar contigo una mierda. Para ellos será esto un curro y ya está. Pero igual que están aquí y luego se irán al otro lado y fuera. Sin embargo, cuando te muestras muy cercano, y la vulnerabilidad es un tipo de, es una manera de hacerlo, la gente empatiza y se acerca. Al menos es mi experiencia. No te digo que lo hagas, pero sí te puedo contar cómo lo estoy haciendo yo. Creo que también estoy muy sesgado por el tipo de empresa que tengo yo, ¿vale? Empresa relativamente pequeña, donde el estilo de personas que a mí me gusta que trabajen en Ninja no son tiburones, ¿vale? No es gente con veneno, ¿vale? A mí no quiero currar con gente así. Pero y hay otros sitios donde esa cultura encaja muy bien, ¿no? Entonces, en una consultora, por ejemplo, en una Big Four, pues no te vas a mostrar vulnerable. Tú eres un socio, sí, te muestras vulnerable, no apoya, te voy a echar. Así que, bueno, es una reflexión que te invito a hacer, que es qué cultura quieres tú. En esa cultura hay pie a ser fuerte, a ser duro, pero también alguna vez a tener dudas. Y luego ya es decisión tuya de si quieres implementarlo o no. Ya te digo, yo soy una persona, al menos como lo estoy haciendo ahora mismo, el 80% de las veces, 80, 85, 90% de las veces, soy fuerte, soy rápido, ejecuto a toda hostia, y tiendo a ser estratégico y confiado, ¿vale? Pero sí me reservo un 10, 15% para abiertamente decir, oye, tengo dudas de esto. Y mi experiencia es bastante positiva al respecto. No sé cuál será la tuya, por eso antes de cambiar lo que quieras hacer, pues te invito a reflexionar. Entiendo que no encaja tampoco en todas las personalidades, ¿vale? Si eres una persona muy controladora, que tiende al micromanagement, que es muy, muy restrictiva con sus empleados, pues obviamente este estilo no te va a encajar. De hecho, probablemente no estés ni viendo mis vídeos o en este vídeo, cuánto tiempo llevamos, bueno, lo que llevamos. Te habrá sido ya en el minuto 2 porque ya no te encaja lo que estoy diciendo. Entonces entiendo que los que estéis llegando a este punto es porque, bueno, os invito a reflexionar. Y poco más, ¿vale? Os diría que no. Pues sí, os diría esto es importante, ¿vale? Si os diría que tengáis cuidado cuando utilizáis una u otra, ¿vale? No se pueden. Es muy peligroso. Considero que es peligroso. O sea, a mí no me encaja utilizar solo una o solo otra. Y si tienes que utilizar unas dos, muéstrate seguro, ¿vale? Pero creo que es peligroso. O sea, hay que hacer un control consciente de en cuál de las dos estás en este momento concreto para esta comunicación concreta, ¿vale? Si simplemente te dejas llevar y demás, creo que en algún momento te puedes equivocar. Y cuando la empresa o la persona que tengas delante espere de ti o necesite una comunicación segura y tú hagas una comunicación insegura o con dudas, creo que la puedes cagar, ¿vale? Así que, bueno, te invito a la reflexión, ya es decisión tuya. Sí veo cada vez a más personas haciéndolo, hablando abiertamente así. No se estila mucho. Especialmente no se estila mucho en empresas grandes, ¿vale? En empresas muy grandes es mucho más difícil controlar cuánta gente va a salir corriendo de tu empresa, ¿no? Porque estés inseguro. A mí no me ha pasado. A mí no. En Ninja en general la tasa de rotaciones es bajísima, es decir, no se va nadie, ¿vale? La gente que se va por despidos, pero no se va porque dimitan, ¿vale? O se vayan a otra empresa. No ocurrirá, pero no es algo frecuente, la verdad. Y entiendo que parte del motivo del por qué no se van es este. No es mérito mío, ¿eh? Es mérito de la cultura que hemos decidido montar en Ninja, en el que, bueno, se puede hablar abiertamente de estas cosas. Ya te digo, al menos mi experiencia a día de hoy, febrero de 2024, es esa. Ya veremos, dentro de unos años. Ojalá este experimento esté saliendo bien y continúe con él. Si es así, pues lo viviréis y veréis, iréis viendo, ¿no? Cómo evoluciona mi comunicación. Así que, de hecho, fijaos, si os fijáis en los primeros vídeos de YouTube que subí en esta tendencia, me mostraba mucho más seguro de lo que me muestra ahora. Y es porque entiendo, o sea, voy evolucionando hacia esa dirección. Bueno, iremos viendo. A ver cómo va encajando. Nada más, compis. Hoy 10 menos 20, me voy a la oficina, acabo de llegar. Me estoy enfrentando a HubSpot ahora mismo. Los de HubSpot, madre mía, chaval. Vaya impresión, la verdad. En los de HubSpot empezamos, cuidado si entráis en HubSpot porque es un puto veneno. Entramos pagando 50 euros al mes y ahora mismo estamos pagando 2.000 y pico pavos. Vaya agujero, chaval. Pero bueno, la verdad es que es un buen software. Creo que está muy infraexplotado. Creo que lo explotamos muy poco, muy, 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 muy poco en Ninja. Creo que tiene un potencial de la hostia. Entonces me estoy metiendo bastante ahí para descubrir cómo es y todo el potencial que tiene esa herramienta. Creo que ahora mismo la estamos utilizando un 20% de lo que deberíamos. Y bueno, el onboarding está siendo un poco duro, la verdad, me está costando. Pero le veo un potencial heavy y ya estoy cambiando algunas cosillas para implementarlo. Así que nada más, os iré contando a ver qué tal mi aventura con HubSpot. Me gustaría saber qué CRMs utilizáis vosotros, porque, joder. Bueno, qué CRMs no, me da un poco igual, la verdad, porque que utilicéis Monday, Zoho, Salesforce, cualquiera de ellos, da un poco igual. Al final es, o sea, todas las herramientas son más o menos parecidas y todas son más o menos buenas. De HubSpot, lo que son muy buenos, es en hacer upselling. Me cago en todo, chaval. De 50 a 2.000 pavos, es que son buenísimos los cabrones. Son buenísimos y son unos cabrones, las dos cosas. O sea, tiene un sistema montado. Hacen upsells, tío, una velocidad. Pero es que esto no lo he hablado yo, lo he hablado con más gente, ¿eh? Increíble. Increíble, ¿eh? Increíble. Sé que los de Factorial se fijan mucho en su modelo. En el modelo de HubSpot. No me extraña, ¿eh? Porque es una máquina de hacer dinero. Madre mía. Y nosotros somos medianamente pocos, ¿eh? Y utilizamos poco HubSpot, pero la gente que utilice muchísimo, que tengan grandes equipos de ventas, como, bueno, empresas competencia nuestra que tienen mucha, mucha, mucho equipo de ventas, se deja un ticket ahí. Pero bueno, si lo sabes utilizar bien, es bastante rentable. Entonces yo ahora me estoy acercando bastante a HubSpot para intentar exprimir al máximo la herramienta. Hoy estaré trabajando en ello. Nada más. Compis, que tengáis un gran día. Ya sabéis, cualquier duda me ponéis en los comentarios y vamos hablando. Un fuerte abrazo. Chao.